Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos dando la clase que es hermenéutica, que es el estudio de la interpretación de la escritura. Estamos ahorita en los hebraísmos, comenzamos a estudiar los hebraísmos y vamos en un punto, en un hebraísmo que se llama el uso de lo absoluto por lo relativo. ¿Qué es un hebraísmo? Nada más rápidamente, es como los mexicanismos, ¿verdad? Cuando tú dices, me cae gordo, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Pues que te cae mal, ¿no? O sea, ese es un mexicanismo que usamos. O cuando dices, me cayó el 20, ¿qué quiere decir? Que ya lo entendí, ¿no? Entonces, bueno, son mexicanismos. Así los judíos tenían hebraísmos que en la Biblia aparecen cuando estudiamos la Biblia y se trata de entender estos hebraísmos. Entonces, un primer hebraísmo que vimos es el uso de lo absoluto por lo relativo. Y un ejemplo que vimos, los que estaban ya arriba, déjenme para que los de aquí vayan entendiendo un poquito. Arriba vimos un texto que dice Lucas 14:26, nada más para recordarlo. Ya lo han oído ustedes, se les ha explicado, pero no sabemos realmente que eso era un hebraísmo, ¿no? Lucas 14:26. Esta es una clase donde usamos mucho la Biblia porque se trata de interpretar bien la Biblia. Así que, ¿lo tienen? Miren, vamos a ver aquí este hebraísmo que aparece, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí la palabra aborrecer nos habla de este hebraísmo, lo absoluto por lo relativo. ¿Cuál sería lo absoluto aquí? Lo absoluto es que, se los voy a leer en otra versión, por ejemplo, otra versión ya lo explica, para que ustedes entiendan cuál va a ser lo absoluto y cuál va a ser lo relativo. Dice en Lucas 14:26, en palabra de Dios para todos, para que lo comprendan, dice: si alguno viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. ¿Cuál sería lo absoluto? Lo absoluto es que en primer lugar debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo absoluto, el primer lugar. Y lo relativo, es decir, lo secundario en amor, el amar menos que Dios, deben de ser en este caso nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestros hermanos. Ese es un hebraísmo, el hebraísmo de lo absoluto por lo relativo. Otro ejemplo, aquí nos quedamos, ahora sí los de arriba, ¿verdad? Con este otro ejemplo, vamos ahora a Primera de Corintios 1:17. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. La semana que entra vamos a ver si le damos chance al pastor Rigo para que se aviente dos clases seguidas, ¿verdad? Y recupere su clase perdida. Primera de Corintios 1:17, ¿lo tienen? A ver, todos, abran su Biblia ahí para que lo comprendan. ¿Ya tienen todos su Biblia abierta ahí? Dice, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aquí fíjense bien, Pablo no está diciendo que no se debe de bautizar, no está diciendo eso, sino por eso hay que entender el lenguaje que la Biblia enseña. Aquí hay otro hebraísmo. El hebraísmo aquí que nos está mostrando que lo absoluto por lo relativo, lo absoluto es la salvación que se obtiene por predicar el Evangelio, ¿verdad que sí? Eso es lo absoluto. Y lo relativo, lo secundario, es el bautismo. Tú le puedes estar diciendo a una persona, te tienes que bautizar, bautízate, ¿verdad? Pues la gente se puede bautizar, pero si tú no le predicas el mensaje del evangelio, el bautismo no le salva. ¿Qué es lo que salva a la gente? Predicar el evangelio. Entonces fíjense, ¿cuál es lo absoluto? La predicación del evangelio, porque salva. El bautismo es secundario. ¿Sí lo comprendemos? ¿Sí, hermanos? Eso, bien. Yo sé que también los de aquí del básico son bravos para estudiar. Vamos a otro. Marcos 9:37. Otro ejemplo. Ejemplos de este hebraísmo, lo absoluto por lo relativo. ¿Lo tienen? Marcos 9:37. Dice la escritura ahí. Jesús dice, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. A ver, ¿cómo está esto, verdad? Jesús dice, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La pregunta es, ¿recibimos a Jesús, sí o no? Sí, usted y yo lo recibimos a Jesús. Pero ¿cuál sería aquí? Este es otro lenguaje de hebraísmo, es un hebraísmo que también hay que entenderlo. ¿Cuál sería lo absoluto aquí? Lo absoluto es que al recibir tú y yo a Jesús, recibimos a nuestro Dios en su totalidad. En este caso, la Trinidad: Padre, Hijo y ¿quién más? Espíritu Santo. Eso es lo que está dando a entender Jesús. El que me recibe a mí, dice, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto está dando a entender Jesús. Lo absoluto es cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, está recibiendo en su totalidad a Dios. Y acuérdense que nuestro Dios son tres personas, ¿verdad que sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, no solamente recibimos a Jesús, recibimos a los tres en nuestra vida. ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces, pero hay que entender ese lenguaje, porque si no, a ver, pues ¿cómo está? ¿Recibí a Jesús o no lo recibí? No, sí lo recibiste, pero lo que Jesús está dando a entender en este lenguaje es eso. Tú recibiste a Dios en su totalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Dios. Vamos a un último. Un último. El relativo aquí viene siendo lo relativo. Aquí no se refiere que es una cosa secundaria. Aquí lo relativo significa que no está limitado, como diciendo en este caso, recibí a Jesús. ¿Se acuerdan que hay una secta, o yo no sé si algunos de ustedes han oído, que hay una secta que le llaman solo Jesús? ¿Alguien ha oído hablar de eso? Bueno, si usted no ha oído hablar, hay un movimiento que dicen solo Jesús, es decir, no Padre, no Espíritu Santo, solo Jesús. Entonces ahí están limitando a Dios, porque Dios son las tres personas, Padre, Hijo, y aquí Jesús lo está dando a entender claramente. Entonces lo relativo sería limitarnos nada más que recibir a Jesús es recibir a Jesús solamente. ¿Sí me explico? Ese sería lo relativo, limitándolo, no debemos limitarlo. Primera de Pedro 3, verso 3 y 4. A ver, eso es del básico, ¿verdad que está interesante o no? Sí, claro. Aprender todo esto de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Vamos con las mujeres. Las hermanas, ¿verdad? Las niñas, dicen. ¿Lo tienen? Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Fíjense, hay quienes interpretan mal este versículo, este texto, porque cuando lo leen así literal, así lo interpretan sin hacer caso o ignorando el hebraísmo que aparece en ese verso. ¿Por qué? Porque algunos dicen que Pedro aquí prohibió el uso de la joyería y de artículos de oro. Y entonces prohíben, hay iglesias donde les prohíben usar a las mujeres collares, ese tipo de cosas. No, no se ponga eso, eso no es de Dios, ahí está, la Biblia lo dice. Y no, aquí aparece otro hebraísmo que dijimos, lo absoluto por lo relativo. ¿Cuál sería lo absoluto aquí? Lo absoluto, mis hermanos, si nos fijamos, hay dos expresiones que nos deben de llamar la atención. Primero es no y después si no. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, aquí lo que trata de decirnos es que lo absoluto es que se preocupen más por el vestuario interno, por el corazón, por tener una conducta, un espíritu amable, atento, ¿verdad? Que así sean, es lo que está diciendo las mujeres, que así sean. Y lo relativo es lo externo. ¿Cuántas mujeres no hay que les encanta, ¿verdad? Y les gusta, y qué bueno, no lo está prohibiendo, ¿verdad? Un buen peinado antes de venirse a la iglesia, hasta se ponen tubos y no, no, es que ahorita, y no le hace que lleguen tarde, pero ahí están arreglándose, está bien eso. Pero está mal que tengan un carácter pésimo. Eso es lo que está dando a entender, es eso. No le den tanta importancia a lo de afuera cuando es más importante lo de adentro, pero sin descuidar lo de afuera. Porque también lo de afuera está bien, ¿verdad? No es ser de esas mujeres, ya aplicando un poquito, ¿verdad? De esas mujeres que el esposo llega a la casa por allá a las 7 de la noche y resulta que ella todavía anda con su pijama, toda así flojota, las chanclotas, ¿verdad? No, 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 por favor, eso tampoco es correcto. Sí, hay que tener ese equilibrio ahí, pero a lo absoluto del texto es eso. ¿Sí lo comprendemos? Dale importancia a lo de adentro más que lo de afuera, pero tampoco no descuides lo de afuera. Bien, vamos al segundo hebraísmo. Ya dejamos este. ¿Sí quedó claro a estudiantes del intermedio? A ver, ¿intermedios? Eso. Echen porras para que se den cuenta que aquí están ustedes. Vamos al segundo hebraísmo. Este hebraísmo también lo encontramos en la Biblia, en el lenguaje de la Biblia. Se llama el lenguaje de filiación. Lenguaje de filiación. De familia, ¿verdad? Que lo relaciona. Filiación. Este lenguaje se usa mucho. Este lenguaje se usa mucho. Cuando tú en la Biblia encuentras expresiones de una persona que se le dice hija o hijo de, hija o hijo de. Y resulta evidente, fíjense bien, sigan escribiendo, y resulta evidente que tal expresión, que tal expresión no se puede tomar literalmente. Vamos a ver ejemplos, porque se trata de la Biblia, ¿verdad? El mejor ejemplo de la Biblia. Juan 8:39. Juan 8:39. Vayan con Juan 8, en el verso 39. Fíjense, aquí los fariseos están discutiendo con Jesús y miren lo que le dicen a Jesús. ¿Lo tienen? respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis, ¿qué? Anote, ahí está el lenguaje de filiación. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Aquí está, este es otro hebraísmo que se le conoce hebraísmo de filiación. Literalmente no podemos tomar que ellos son hijos de Abraham, ¿verdad que no? Porque Abraham vivió muchísimos años atrás, así que no se puede considerar que literalmente sean hijos de Abraham. Pero aquí la expresión de filiación, hijos de Abraham, significa que ellos no estaban haciendo las obras de fe que hacía Abraham o que hizo Abraham. Porque Jesús le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué obras hizo Abraham? De fe. ¿Abraham obró en fe o no? Por ejemplo, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Se salió y de fe, sin saber ni a dónde iba. Por fe obedeció a Dios. Luego le dijo Dios, ya que le dio a su hijo Isaac: ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo? Fue y lo ofreció tal como Dios le dijo. Son sus obras de fe. Y entonces Jesús les está diciendo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de fe de Abraham harían y me creerían. Es como diciendo eso, que no estaban creyendo en Jesús. Lo que menos tenían era fe, como Abraham. Entonces aquí lo que significa hijos de Abraham es relacionarlos en ese sentido, ¿verdad? Características que tuvo Abraham. Lucas 7, versos 7 y 8. 3, perdón, Lucas 3. Este es otro, aquí aparece otro. Lucas 3, versos 7 y 8. ¿Lo tienen? Dice aquí: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Juan el Bautista, y les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir: dentro de vosotros tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Otra vez, no se puede tomar literalmente la expresión hijos de Abraham, como ellos pretendían decir que eran hijos de Abraham. Aquí la palabra ser hijos de Abraham se refiere a ser descendientes de Abraham. Ese es el lenguaje de filiación. Por un lado. Pero por otro lado, ser hijo de Abraham, como les está diciendo, equivaldría a participar de las características de Abraham como hijos. En este caso, ¿cuáles serían las características que ellos deberían de presentar como si fueran realmente como hijos de Abraham? ¿Qué características? Mostrar su fe al acercarse al bautismo. ¿Cómo mostraban su fe al acercarse al bautismo? Obedeciendo que se arrepintieran en primer lugar. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que significa este lenguaje o este hebraísmo de filiación. Otro, Juan 8:44. Fíjense todo lo que uno tiene que saber en la Biblia, por eso es importante esta materia. Juan 8:44. Claro, nada más les estamos dando una probada a los del básico, ya les tocará aprender con más calma allá arriba. A ver si llegan arriba, Yo espero que sí lleguen, no se me queden ahí truncados como en las materias, ¿verdad? Cuando uno estudia una profesión y muchos truncan y la dejan a medias, pero usted no, ¿verdad? Bien, ¿ya lo tiene? 8:44. Vamos a leerlo. A ver, ¿dónde estoy yo? Se me hace que no estoy en el 8. 8, ¿sí? Oh, pero estoy en Lucas, ¿qué te pasa? Perdón, ¿eh? 8:44. Fíjense, Jesús está hablando otra vez con los religiosos y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos pretendían y le decían a Jesús que ellos eran hijos de Dios. Realmente Jesús les dice que ellos son hijos de ¿quién? Les habló duro. Les dijo, su padre es el, ¿quién era su padre? Ahora, ¿literalmente era su papá? A ver, contéstenme, ¿literalmente era su papá? No, claro que no era literalmente su padre. ¿Pero qué significa entonces este lenguaje de filiación? Este lenguaje significa que ellos mostraban las características que tiene el padre. Mentiroso, ellos mentían. Él odia, ellos odiaban. Satanás es el padre de homicidio, ellos querían matar a Jesús. Por eso les dijo, su padre es el diablo, porque las obras de él quieren hacer. ¿Entendemos, hermanos? Si vamos entendiendo lo que es este lenguaje, usted lo va a encontrar en la Biblia. Ahora, este lenguaje de filiación, claro, su significado siempre va a ser de acuerdo al contexto de lo que está hablando. Por ejemplo, otro es, sería en Lucas 16, versículo 8. Aquí Jesús usó una parábola y al final de la parábola del mayordomo fiel, al final dice en el verso 8, y alabó el amo al mayordomo, dice, malo, por haber hecho sagazmente, y luego termina diciendo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí hay dos lenguajes de filiación. Hijos del siglo, hijos de ¿qué? De luz. Son dos lenguajes de filiación. ¿Qué significa hijos del siglo? Hijos del siglo se está refiriendo, en este caso, a aquellos que comparten criterios, métodos, formas de pensar y de conductas similares del mundo. Repito, esta expresión hijos de este siglo se refiere a aquellos que comparten criterios, métodos, formas de conducta similares a los del mundo. Por eso se dice hijos de este siglo, a eso se refiere, no se puede tomar literalmente. Hijos de luz, pues se está refiriendo a aquellas características, aquellas características de alguien que se supone tiene ya a Cristo en su corazón y que por lo tanto su forma de vida, su forma de conducirse, su manera de pensar es de acuerdo a la luz que es Cristo. Hay muchos lenguajes de filiación. Nada más se los dicto rápidamente para que los tengan presentes antes de pasar a otro. En Marcos 3:17, por ejemplo, ahí Jesús les dijo a unos que eran hijos del trueno. Hasta les puso un apodo, ¿eh? Ustedes son hijos del trueno. ¿Qué significa hijos del trueno? Que tenían un carácter tempestuoso. ¿Aquí no hay hijos del trueno? En Lucas 16, a uno se le dijo hijo de paz, aparece esta expresión, hijo de paz. No se puede tomar literalmente. ¿Qué significa hijo de paz? Hijo de paz se está refiriendo a una persona, en este caso, de acuerdo al contexto, una persona dispuesta a recibir el evangelio. Ese es un hijo de paz. De acuerdo al contexto de lo que está hablando. En Efesios capítulo 2, versículo 2 y Efesios capítulo 2, versículo 3, aparecen dos lenguajes de filiación. Efesios capítulo 2, verso 2 y verso 3. En el 2 dice hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos hijos de desobediencia? Gente desobediente por naturaleza. A eso se refiere. Gente desobediente por naturaleza. Y en el caso del verso 3 dice hijos de ira. ¿Qué significa? Aquí está hablando, indicando el destino de tales personas. ¿Cuál va a ser el destino de tales personas, hijos de ira? El juicio sobre sus vidas. Bien. Este es el hebraísmo, lenguaje de ¿qué? Filiación. Vamos a un tercer hebraísmo. Dejamos el lenguaje de filiación y vamos al tercer hebraísmo que encontramos en la Biblia. El tercer hebraísmo es el lenguaje de tiempo. Lenguaje de tiempo. Mateo 12, verso 40. Ese es un ejemplo. Alguien por ahí me preguntó, no sé si la semana pasada, pero aquí vamos a responder a eso que me preguntaban, ¿no? ¿Lo tienen? Ya tenemos Mateo 12:40. Dice ahí: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí está un lenguaje, ¿de qué dijimos? Tiempo, es un hebraísmo. Nosotros, si lo vemos desde el punto de vista mexicano, diríamos, ¡error! ¿Sí o no? Porque si son 3 noches, ¿cuántos días son para nosotros? ¿Cuántos? 4. ¿O no? 3 días y 3 noches. Bueno, aquí es, hay que entender que este es un lenguaje de tiempo, un hebraísmo, que es común para los judíos. Este lenguaje de hebraísmo, mis hermanos, nos habla, fíjense bien, para los judíos, hay que entender este contexto. Para los judíos, ellos veían el día y la noche como un periodo de tiempo completo. Es decir, para ellos, la expresión día y noche, para ellos es un día completo. ¿Me explico? En el hebreo, no tengo un pizarrón para ponerles la palabra. En el hebreo, esta expresión en el hebreo aparece como onash. O sea, en mi español aparece día y noche, onash. Pero para un judío, un onash, por ejemplo, podría ser mediodía, y ellos le llaman onash, día y noche. O para un judío podría ser toda la tarde hasta que oscurece, ellos le llamaban a ese espacio onash, día, noche. ¿Me explico? Entonces, por eso cuando ellos dicen 3 días y 3 noches, ¿cuántos días se está refiriendo realmente? ¿Cuántos días? 3 días. Entonces no es un error, es un lenguaje de hebraísmo, es un hebraísmo de los judíos que se conoce como lenguaje de tiempo. Y no solamente habla de eso, pues por ejemplo, vamos a encontrar como en Génesis 7:12, ahí en la Biblia aparece mucho esto también. Pero alguna vez alguien te va a preguntar y te va a decir, ¿está en error la Biblia? Miren, como ya salió ahí el 7:12. ¿Ya lo tienen? Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Cuando tú encuentres expresiones 40 días, 40 noches, ¿qué está diciendo? Son 40 onash. Que día y noche significa un día. ¿Estamos? Para el judío así era. 40 días, 40 noches, significa 40 días. ¿Estamos? Pero alguien se quebra la cabeza, a ver, 40 días, 40 noches. No entiendo. A Josué, mire, a Josué Dios le dijo. Vamos a ir con Josué. Josué 1, ahorita les di, versículo 8. Josué 1, 8. ¿Lo tienen? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hay quienes dicen, no, pues hay que meditar en la palabra de Dios en la mañana y en la noche, porque ahí dice la Biblia, día y noche. No, es que este es un lenguaje de filiación. Día y noche es un onash para el judío. Y un onash significa un día. Entonces, cuando le está diciendo a Josué, en este libro meditarás de día y de noche, le está diciendo todo el día. ¿Lo entendemos? No está difícil este hebraísmo. Está fácil este hebraísmo. 40 días, 40 noches, pues bueno, es que usted lo va a encontrar en la Biblia, yo se lo estoy explicando, porque usted lo va a encontrar en la Biblia y se va a quebrar la cabeza, pues a ver, ¿cómo está esto? No, pues entiéndalo, 40 días, 40 noches significa igual a 40 días, punto. 3 días y 3 noches pasó Cristo en la... ¿igual a cuánto? 3 días, punto. Porque usted no le va a hallar, si usted piensa como pensamos aquí, entonces se va a quebrar la cabeza. No, pues es que para mí 3 noches es igual a 4 días. ¿O no? ¿Sí o no? Porque cuando resucitó Cristo, a ver, si son 3 días y 3 noches, ¿cuándo resucitó? ¿Al cuarto día? ¿Cuándo resucitó? Ah, ¿y a qué hora resucitó? ¿Usted ha leído en la Biblia a qué hora resucitó? ¿A qué horas? En la mañana las mujeres fueron al sepulcro, dice, porque iban a hacer algo con el Señor y resulta que cuando llegan en la mañana, entonces diríamos, ah caray, a ver, si se murió el viernes y estuvo el viernes, el sábado y resucitó el domingo, entonces ¿cuántos días son? Diríamos, no, pues fueron 12 y medio para nosotros, ¿sí o no? Pero para el judío un pedazo de día que era un onash, día, noche. ¿Se fija? Por eso así aparece. Jesús murió y estuvo 3 días. Aunque haya resucitado por la mañana, es considerado un ¿qué? Día. ¿Amén? Al tercer día, dijo Jesús, resucitaré. Acuérdense que Jesús era judío y el lenguaje era el entendible para todos. Ay, híjole, bueno, se los deletreo para los que quieran. O-N-A-H. O-N-A-H. Onash. Bien, dejamos este y vamos a otro hebraísmo. Cuarto hebraísmo. Este hebraísmo son las palabras usadas, que tienen un significado distinto a ellas mismas. Por ejemplo, Génesis 6:12. Génesis capítulo 6, versículo 12. Voy a repetirlo. Un hebraísmo son las palabras usadas que tienen un significado distinto de ellas mismas. Génesis 6:12. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba, como estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí hay dos palabras que se usan con un significado distinto de ellas mismas. ¿Cuáles serían? A ver, usted, carne es una, muy bien. ¿Cuál sería la segunda? A ver, camino, muy bien. Ahí están las dos, carne y camino. Porque cuando dice, porque toda carne, la palabra carne se usa en significado distinto de ella misma, porque realmente lo que significa ser humano, persona, hombre, es lo que quiere decir ahí. Toda persona, todo hombre, todo ser humano se ha corrompido. Y luego dice, ¿su qué? Camino. La palabra camino también es otra palabra que se usa distinto de ella misma. No se refiere a un caminito, ¿verdad? No, no, no. Camino significa conducta, manera de vivir, pensamientos y obras o acciones. ¿Se fijan cómo las palabras se usan con un significado distinto de ellas mismas? Vamos a otro ejemplo. Génesis 4:1. Génesis 4:1. Algunas palabras de las que están, vamos a ver, algunas palabras también llegan a ser parte de otro lenguaje de los judíos. Pero ahorita estamos en este, palabras usadas que tienen un significado distinto de ellas mismas. Génesis 4:1. Dice ahí, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Cuál sería la palabra que se usó distinta de ella misma? ¿Cuál palabra? Conoció. Ahora sí, ¿verdad? Prestó mucha atención. Conoció. ¿Qué significa aquí? Conoció a su mujer. Aquí conoció significa tener relaciones sexuales con su mujer. Eso es lo que significa, conoció. Hay ya versiones, existen ya versiones que ya te lo traducen. Tú vas a la versión y tú dices, ah, pues aquí está, mira, por ejemplo, en lenguaje sencillo aparece ya esta expresión, o en palabra de Dios para todos, sí, pero tú nunca aprenderías o no sabrías que este es un lenguaje de hebraísmo donde una palabra se usa con un significado diferente a sí mismo. Se trata que tú conozcas para que sepas de esto, ¿no? Bien, ¿qué otra? Vamos a ver otra. A ver, ¿tenemos otra diferente? Sí, primera de Juan 4, verso 1. Vamos a del 1 hasta el 3. Primera de Juan 4, del verso 1 al 3. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a ver las palabras usadas con un significado diferente a sí mismas. Por ejemplo, amados, no creáis a todo espíritu. Esta es una palabra usada con un significado distinto a sí mismo, porque no se refiere a un espíritu invisible, ¿verdad? De los demonios y eso. No, no, no. Aquí la palabra espíritu significa persona. Amados, no creáis a toda persona, sino probad. Y luego viene otra vez los espíritus. Aquí la palabra espíritu significa las intenciones, la conducta, la forma de pensar de esas personas, si son de Dios, ¿verdad? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y luego dice, todo espíritu, otra vez, aquí espíritu significa persona. Toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y luego dice, este es el espíritu del anticristo. Aquí es diferente, porque aquí el espíritu de anticristo está diciendo, hablando de las características del anticristo. Es decir, una persona que no confiesa que Jesucristo vino en carne, sino que dice que Él fue espíritu, Él no vino y se hizo hombre entre nosotros, esta persona está mostrando claramente las características de maldad del anticristo, de rechazo a Cristo. Acuérdese que Cristo fue completamente Dios, completamente hombre. Muy bien. Espero haberme explicado y usted me haya entendido hasta aquí este hebraísmo. Palabras que tienen un significado distinto, que se usan, son distintos a sí mismos. Y bueno, lo que me reste, déjeme darle el último hebraísmo de... el hebraísmo de los antropomorfismos. No crea que voy a hablar de antros, ¿eh? No tengo pizarrón para escribir la palabra, pero se la deletreo. Antropomorfismos. Antropomorfismos. ¿Qué es eso? Y algunos, ¿what? Antropomorfismos. ¿Ya lo anotaron? Por el tiempo, a ver si alcanzo a explicárselo rápidamente. Antropomorfismo, mis hermanos, significa un lenguaje que vamos a encontrar en la Biblia de expresiones que le atribuyen a Dios órganos o miembros humanos. Repito, son expresiones que encontramos en la Biblia que le atribuyen a Dios órganos o miembros humanos. Pregunto, ¿Dios es un humano? ¿Dios es espíritu? ¿Está claro o no? Entonces, cuando tú encuentres en la Biblia los ojos de Dios, no, Él no tiene ojos. ¿Por qué es esta expresión? Bueno, Dios ve, ciertamente como espíritu ve todo. Él es Dios y todo lo sabe, todo lo conoce. Pero ¿qué significa cuando encontramos este tipo de órganos humanos que en el lenguaje de la escritura aparece? Bueno, es que es un lenguaje que para nosotros los humanos lo entendemos. Si no nos pusieran así, no entenderíamos. Pero es un antropomorfismo. Por ejemplo, vamos a ver aunque sea un texto, Amós 9:8. Amós, pues, al 9:8. Ahí está en la Biblia, profetas menores, Oseas y Amós. 9, versículo 8. ¿Lo tienen? Vean lo que dice aquí. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Ahí aparece esta expresión de antropomorfismo. ¿Los ojos de quién? De Dios. ¿Qué significa aquí los ojos de Dios? Aquí, cuando habla de los ojos de Dios, nos está tratando de mostrar, en el texto, que no hay pecado que Dios no lo conozca de los hombres. No hay pecado que Dios no conozca de los hombres. No hay nada oculto para Dios. Él está en todas partes y lo conoce todo. Lo sabe todo. ¿Amén? Ni tampoco haga caso, ¿verdad? Como esa película de la trilogía que sacan un ojonón gigante y que todo lo ve. No. No haga caso, acuérdese que estos son antropomorfismos, tienen un propósito en el lenguaje, ellos lo usaban porque ese era su lenguaje, porque más de alguno, ya alguno me ha preguntado, oiga, pastor, ¿qué no dice la Biblia que Dios es espíritu? ¿Por qué la Biblia entonces dice las manos, los pies? Bueno, ya lo conoce, ¿cómo se les llama? Son hebraísmos. Y este es un hebraísmo que se le conoce como antropomorfismos, son expresiones que se le da a Dios o se le ponen como órganos humanos.